Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay quien sostiene que los robots ya han empezado a matarnos. Las máquinas han empezado a tomar el control de nuestras vidas. Un informe del 8 de marzo pasado, realizado por un grupo de expertos de Naciones Unidas, entre cuyos autores figura el español Luis Antonio de Alburquerque Bacardit, establecía que drones militares completamente autónomos habían atacado a humanos sin intervención directa de ninguna persona. Se habría producido el hecho en la ofensiva lanzada en marzo del 2020 por las fuerzas gubernamentales libias contra las milicias del mariscal Khalifa Haftar. A través de un dron llamado Cargo 2, de 7 kilos de peso, desarrollado por una compañía turca y capaz, una vez lanzado, de buscar, seleccionar y atacar sus objetivos de forma automática. Esto ha dado origen al debate sobre hasta qué punto es moralmente aceptable permitir que una máquina inteligente pueda decidir de forma completamente autónoma, sin una decisión humana explícita sobre la vida y la muerte de las personas. O sea, es que no se trata tanto de que tú dirijas una máquina, cuanto que esta, que está dotada por inteligencia artificial, decida incluso autónomamente. Es el momento de saber cómo evoluciona la inteligencia de las máquinas, si esta inteligencia puede llegar a rozar lo que el mundo del cine ha abordado muchas veces en películas como Terminator, 2001, Odisea del Espacio, Blade Runner, Tron o Yo Robot, y en las que se avisaba de lo que una máquina con conciencia propia podría llegar a hacer. Y para hablar de estas cosas, tenemos a nuestro José Miguel Gaona, al que ya hemos saludado.
Muy buenas.
Aquí sigues. José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días.
Y a nuestra experta de Big Data y Business Intelligence, es CEO de Pentaquar Consulting, que además vive normalmente aquí en el paraíso de Las Palmas de Gran Canaria, Estela Luna de María. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
¿Te has recuperado del partido de la selección?
Oh, la selección, lo que nos hizo sufrir. Pero bueno, ahí estamos.
Estábamos como dos gatas dando saltos encima de la cama del hotel con la televisión enfrente. Pero lo pasamos bien, ¿eh?
Sí. Hombre, hay que ganar. Hay que animarse, hay que ser optimista siempre.
Pero ¿qué sería de esta competición sin España? Está todo el mundo sufriendo a nivel
eso
internacional.
Es verdad, que tenemos claro. Una capacidad para ponerle suspense a la cosa.
Al límite, siempre al límite.
¿Tú crees que vamos a ganar a Italia, Estela Luna?
No lo sé, no me gustaría perder con Italia, desde luego.
Qué feo, bueno, que también con los británicos, pero bueno, por lo menos llegar a la final.
Eso es.
Bueno, José Manuel, ¿cómo lo vivió?
Lo vi con absoluta desapego, la verdad. Es un objeto que no es de culto para mí, y a mí me llamó sorprendentemente la atención el hecho de que todo el mundo se ha metido con ese entrenador, y es muy español eso, y cuando de repente empieza a funcionarle todo, pues ha pasado a ser un salto y un mártir. Así que a mí me interesa mucho como conducta humana social, en la cual cogemos a una persona, la tiramos, la hacemos piscos y después la levantamos y la tallamos en mármol. Me encanta este país.
Pero
siguiente
eso es porque
escena,
no ha llevado a nadie del Madrid. Y claro, los que somos del Atleti o de otros equipos nos parece bien, pero los madridistas están todos indignados. Es lo que les pasa. Como no ha llevado a nadie del Madrid, pues ya se sabe.
Ya está ahí metiendo.
Si pudiésemos ver a José Manuel a través de un agujerito, seguro que en vez de estar tan frío, está comiéndose las uñas, insultando, tirando cojines al televisor. Bueno.
Uy, me conoces poco, querido.
Bueno, vamos a hablar de robots y no de fútbol, que os veo venir. Estamos a punto de ver robots asesinos. ¿Qué te parece, José Miguel, ese informe del grupo de expertos de la ONU sobre Libia en el Consejo de Seguridad?
Sí, es un tema, la verdad, que he seguido con muchísimo interés estos últimos años. Ya desde hace 2, 3, 4 años, muchísimos científicos, entre ellos algunos de ellos industriales, como Elon Musk, el de Tesla, viene advirtiendo sobre esto. China lleva tiempo también diciendo que la vamos a liar, y la vamos a liar porque al tener tanta autonomía, o mejor dicho, una autonomía creciente a todas estas máquinas, en algún momento no sería extraño que llegasen a enfrentarse unas con otras. Y a propósito, Turquía tiene una industria militar creciente, exporta a todo el mundo y es una potencia militar en asunto de drones. No hay más que visitar las páginas turcas de armas, que están tomando la delantera. Y a nivel moral, pues imagínate lo que pensamos, ¿no? Pero bueno, no sé qué prefieres, que te mate un dron inteligente, que te mate un ser humano, o eso es como esas peleas que hay muchas veces con el tema de las minas. Sí, que te
yo prefiero
que te corta
un ser
el pescuezo.
Humano, sí. Bueno. Sí, pues por lo menos te puedes enfadar, pero si es que encima si te mata la máquina, es que ya ni la emoción te queda. Ni la emoción de tus deudos, visto, qué barbaridad.
Visto así, la verdad, tienes razón.
José Manuel, una aproximación al tema de hoy sobre la inteligencia artificial.
Pues mira, precisamente acabo de finalizar un máster de metodologías de investigación y la inteligencia artificial es columna vertebral de ese máster, porque en el ámbito sanitario lo va a ser todo, lo es ya todo, pero lo va a ser todo en muy poquitos años. Los seres humanos podemos definirlos por distintas cuestiones, por sexo, por raza, por credo, por religiones. Sin embargo, hay algo que es común a todos ellos y es que todos tienen sesgos. Los seres humanos toman decisiones por sesgos, por distorsiones, por atajos, por prejuicios, y los algoritmos, sean de selección, de interpretación, de toma de decisiones que tienen esos robots, están hechos por seres humanos. Entonces, están sesgados, están continuamente sesgados, y es uno de los elementos que estamos ahí, porque hablamos de asesinos, robots asesinos, pero que estamos hablando de que la inteligencia artificial determina si te van a dar una hipoteca o no, en función de tus características personales, determina si te van a reconocer facialmente o no, en función de tus características fisiológicas, y si están hechos por seres humanos requieren de ética detrás, porque los seres humanos están por encima de todo sesgados.
¿Cómo ves tú la cosa, Estela?
Bueno, yo creo que la tecnología nos ha hecho... Estaba el otro día viendo un documental en la 2 muy interesante que salía... Era un viaje por cómo desde Atapuerca los humanos hemos evolucionado a donde estamos ahora, y era, aparte de la evolución natural, la evolución cultural, ¿no? Cómo la técnica y la tecnología nos ha hecho descubrir el fuego, evolucionar de muchísimas maneras. Entonces yo creo que la tecnología no tiene nada de malo en sí misma, es el uso que tú le des a ella. Entonces siempre desarrollar tecnología y nuevas capacidades siempre es positivo, yo no veo nada negativo en ello. Lo que pasa que sí es cierto que hay que de alguna manera tiene que haber establecer unos sistemas de supervisión humano sobre qué se hace con los algoritmos, y bueno, no con los algoritmos, y también con los robots, con todas las capacidades técnicas que tenemos ahora mismo. Mencionaba José Manuel que los algoritmos deciden si nos dan una hipoteca. Sí, claro, los algoritmos deciden si nos dan una hipoteca y el coche te lleva de un sitio a otro. O sea, son cosas de la vida moderna, no tienen nada de malo. En realidad, eso hace que los bancos sean solventes, que el sistema financiero funcione, es decir, es una cosa positiva, no tiene...
Bueno, lo que nos preguntamos los profanos es si ahí el algoritmo no estará deshumanizando. Me refiero a que, bueno, tú entras en una carpeta de señores o señoras que merecen o no una hipoteca en virtud de toda una serie de variables, ingresos, inmuebles, edad, salud, pero hay otros factores, por ejemplo, el empeño. Ciertos empeños afectivos son determinantes a la hora, por ejemplo, de sacar una empresa adelante o de ganar dinero o de pagar una hipoteca. Yo no sé si el robot está en condiciones de evaluar esto como una persona.
Sí, porque esas cosas, aunque parezca que no, también son capaces de descifrarlas el motor. Por ejemplo, se sabe que las personas casadas tienen una situación que, por la razón que sea, pagan mejor que los divorciados, o que las mujeres son más responsables que los hombres. O sea, aunque
bueno,
sea una
el temperamento la situación de la vida y el empuje emocional. No me refiero a variables cuantitativas.
Claro.
Yo en eso tengo una anécdota interesante, la contaré muy brevemente. Estando en Norfolk con los guardacostas, mientras hacía una serie de cursos de temas de vela y todo eso, vi que tenían dos lanchas, una muy potente a motor, pero curiosamente al lado tenían una de remos, pero de remos que podían caber por lo menos unos 20 remeros, y, o sea, estas largas, enormes. Me dije, oye, ¿cómo tenéis a estas alturas del siglo una embarcación para rescatar a remos? Y recuerdo, el capitán me dijo una cosa que me impresionó en aquel momento. Dijo, mira, la de motor tiene un límite, sabemos hasta dónde da, pero con los remeros siempre les podemos pedir un poquito más.
Fíjate, es que hay variables que no son cuantificables. Y además, ¿sabéis qué me mosquea a mí de las máquinas? Bueno, uno llama a un sitio y sale el contestador automático, ¿no? De usted al 1, al 2, al 4, al 5, ahí está la inteligencia artificial mediándolo todo. Pero los robots que se están ahora sacando al mercado, se les dota de una serie de características que no... O sea, que uno no entiende muy bien por qué la tienen. Por ejemplo, el robot Nexi, tengo aquí un interesantísimo reportaje que sacaba La Vanguardia hace poco, imita gestos humanos y entra en la categoría de los emocionales. Y el robot Nao es capaz de seguir una conversación y lo mismo imparte una clase que juega al fútbol o enseña a bailar. Pero es curioso que a estos aparatos se les dota de una expresividad espectacular que está empezando a imitar comportamientos humanos como la mirada, la sonrisa, el movimiento de las cejas, una vocalización con entonación afectiva. ¿Para qué? ¿Para qué hacen esto?
Acabas de dar el clavo de uno de los elementos fundamentales y una de las mayores preocupaciones que tenemos con el tema de la inteligencia artificial, que es el concepto de caja negra. Es decir, voy a poneros un ejemplo de lo que pasa con los papers, los artículos en revistas de investigación. Se mandan los artículos, se revisan por pares, estoy hablando de revistas de primer nivel a nivel internacional, pero, de hecho, no se mandan los códigos, no se sabe cómo se ha llegado a esa conclusión, no se sabe cómo ha llegado a esos resultados. Y eso es un gran problema y un debate que está habiendo ahora mismo en la comunidad académica. Es decir, sabemos que metemos una serie de datos, hay una caja negra en medio y luego salen una serie de datos también por fuera, un output, ¿vale? Entonces, ¿y en medio qué está pasando? Porque, claro, nos estamos planteando cuestiones que, bien, están bien ahí los robots asesinos, pero estamos haciendo cosas sin plantearnos los problemas éticos y estamos dejando pasar décadas sin plantearnos problemas éticos. ¿De quién es la culpa si una máquina autónoma hace daño, lesiona o mata a alguien? ¿Del fabricante, del desarrollo de software, del propietario de la máquina? Nadie ha explicado eso. Asimov planteó las leyes de la robótica en el año 42 y hoy en día seguimos planteándonos cuestiones y no habiendo dado respuesta a cuestiones éticas y seguimos trabajando. Y lo que está diciendo la comunidad científica es decir, oye, vamos a ver, vamos muy rápido, ¿por qué no nos paramos un segundito y a plantear los principios éticos y luego no a poner el parche después que pasen alguna que otra cuestión que luego nos llevemos las manos a la cabeza?
Bueno, sí, perdón, Estela.
Yo quería comentar, antes de comentar lo que decía José Manuel, yo quería decir que respecto a lo que comentaba Cristina de que los robots cada vez tienen apariencia más humana es porque muchas cosas se pueden programar con reglas automáticas. Eso no quiere decir que el robot tenga ningún sentimiento, simplemente es que lo han entrenado para que si en la situación A se produce tal y tal circunstancia, pues él reaccione de una cierta manera, pero no hay nada por detrás, no hay una conciencia, no hay una intención, digamos, o sea,
ya,
que es que
todavía tenemos, todavía
no, pero fíjate, lo que a mí me llama la atención es que nosotros desarrollamos con respecto al ente una serie de emociones en la que indudablemente nos equivocamos. Quiero decir, si la máquina te está frunciendo el ceño o te alza las cejas o te sonríe o adopta un tono de voz conciliador, es casi instintivo en el ser humano no blindarse frente a ello.
Pero eso también tiene una parte positiva. Hay robots que están acompañando a las personas mayores y jubiladas en Japón porque es una sociedad sin hijos y sin gente joven. Hay robots que están en residencias, pues gente que no les va a visitar, que están haciendo esa labor. Obviamente,
pero
no es...
eso tiene sentido. No es... que tú te creas que una máquina te quiere que no te quiere. O, por ejemplo, tengo aquí un robot que se llama Paro, que es de verdad una foca entrañable. Un bebé foca con un chupete que te dan
sí,
ganas de abalanzarte.
Es que tiene los ojos enormes.
Tiene unos ojos enormes y es un robot terapéutico cuyo propósito fundamental es dejarse querer por los niños en hospitales y residencias.
Hace relativamente, bueno, hace relativamente poco estuve con Hiroshi Ishiguro, es el director del Laboratorio de Robótica Inteligente de la Universidad de Osaka. Es un experto justamente en temas de avatares y de dar apariencias humanas a los robots. Entonces se planteaban muchísimas cuestiones éticas. Por ejemplo, imaginaros robots que están programados de alguna manera para esa compañía emocional. Pero no solamente eso, sino que tiene inteligencia artificial, con lo cual también tiene una retroalimentación. Va reconociendo tus emociones, se va acoplando a ellas, va personalizando el trato y al final... No, es que eso está a la vuelta de la esquina. De hecho, hay programas de inteligencia artificial que lo que hacen es justamente eso, es decir, seducirte en el fondo, ¿no? Imaginaros las cuestiones éticas que se pueden desprender de este tipo de cuestiones en personas, eso José Manuel lo sabrá muy bien, y también Estela, por ejemplo, con dependencias emocionales, ¿no? El enganche que pueden desarrollar a un robot de con estas características. Ahora en septiembre saco una novela, no es por hacer publicidad, pero Furor Domini, en el cual es un mundo futuro y los robots tienen ya derechos laborales, interactúan entre ellos y en ocasiones toman decisiones confabulándose unos con otros en contra de los humanos.
Bueno, es que eso ya es una realidad. O sea, ¿cuántas fábricas y cuántas factorías han despedido a no sé cuántos miles de operarios porque ya están los robots? Y se lanza el debate de ¿tienen que pagar los robots seguridad social? ¿Tienen que pagar impuestos? Porque ya están haciendo el trabajo que hacen los humanos. Y ya sabemos que en algunos países de Asia incluso se está planteando la posibilidad de que se legalice el matrimonio entre hombres solitarios y robots.
No.
De hecho, en Furor Domini planteo que grupos humanos presionan a la sociedad para que los robots humanos puedan, por ejemplo, adoptar a niños que han quedado huérfanos.
Pero bueno...
No está tan lejos, yo sé que parece descabellado, pero bueno, que máquinas maten automáticamente a gente. Podéis encontrar, cuando queráis, además en internet, la web de esta gente, de los turcos, evidentemente, del Kerkes Projesi, donde podéis ver cómo escogen estos drones a sus víctimas humanas antes de fulminarlas.
José Manuel, ¿se te ha quedado algo en el tintero?
Un montón de cosas. Solamente decir que es el futuro y que es innegable. Y el tema es que tendríamos que plantearnos realmente un debate antes de que ocurran todas esas cuestiones.
Desde luego, y lo dejamos, pero bueno, apuntado está el asunto. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias.
Buen fin de semana.
Con Estela Luna seguimos en directo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.